Hermano querido, quería dejar entonces con nosotros a nuestro hermano Bercelio. No es que yo voy a traducir. Yo, ahí siempre cuando alguien se para al lado es que alguien va a traducir. En ocasiones sí. Vemos otro predicador, entonces se le para alguien al lado y es que va a traducir de inglés a español, español a inglés. Pero aquí todo va a hablar en español, gloria a Dios. Así que es un placer dejar a nuestro hermano Bercelio. Confiamos de que la palabra va a ser de bendición. Quiero dejarle entonces la oportunidad a él.
Amén. Gracias, pastor. Gracias. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Es un gozo, hermanos, y una gran alegría en mi corazón volver a estar acá, hermanos, saludarlos. Al hermano Tito, nuestro amado pastor, su esposa, sus hijos, sus padres, todos los hermanos. Gloria al Señor. Amén. Quiero que reciban un saludo sincero de la iglesia allí en Colombia, de mi esposa, de mi hija. Se está haciendo una labor preciosa, hermanos. Dios ha estado llevando gente nueva, completa y totalmente sacados del catolicismo, de la idolatría. Y dentro de esas familias, pues Dios llevó allí a una familia que tienen alguna comodidad económica. Tienen una pequeña empresa que producen lo que llaman acá, allá se dice otra frase, pero aquí le llaman las fundas, donde le echan a uno la compra. Sí, las bolsas, sí. Entonces se está haciendo una labor también, no solo espiritual, sino social. Ayer sábado, por ejemplo, estaba la hija mía, que es la pastora, estaba con 12 hermanos en un sector muy, muy deprimido de la ciudad de Bogotá, por allá donde fuimos a predicar con usted, pastor, arriba en la loma donde Manuel, que cogimos ese día un bus y llegamos como a medianoche a casa, ¿se acuerda? En esa loma, que es un sector muy deprimido, muy, la gente vive en los pisos son en barro, o sea, de tierra, en casitas de cartón, una cosa muy, casi inhumana. Y entonces mi hija estaba llevando allá desayuno para 150 niños. Me dicen, yo llamé anoche a mi casa y me dicen que fue una cosa, la gente lloraba, la gente muy feliz, porque allá son niños que nunca ven una fruta, nunca ven un pedazo de queso, un jugo de naranja, un huevo, huevos con salchicha, que a veces uno los come, a veces digo, no quiero. Entonces llevaron ese desayuno y se llevó también una compra que se venía recogiendo en la iglesia de semanas anteriores. Y se hizo una compra tremenda, grande, y se le dio hasta donde alcanzó. Me dice que no alcanzó la compra, pero se hizo algo. Entonces, anterior a eso, una hermana de la iglesia también había donado 160 pares de zapatos, pero nuevos, para niños hasta 5 años. Niños hasta edad de 5 años, más no. Y fuimos también allá anteriormente y le llevamos los zapatos a niñas y niños. Usted viera ese gozo de esos niños ponerse unos zapaticos nuevos. Una cosa increíble. Así que, hermanos, la iglesia está creciendo, se está trabajando intensamente. Hay mucha labor, hay mucho trabajo. Y necesitamos, hermanos, de la oración para que el Señor nos dé una propiedad. Porque ahora estamos en una casa que está quedando pequeña. El lugar está quedando pequeño, está quedando ya incómodo. Necesitamos que el Señor Dios nos dé una propiedad que Él nos la va a dar. Amén. Entonces, en esta mañana, pues está conmigo el hermano Enrique Ramos. Él gentilmente, siempre que yo vengo por acá a Puerto Rico, me auxilia, me ayuda, me llama, está pendiente, porque él vive en Manatí, yo estoy en Vega Baja, está ahí cerca, y a veces me lleva a almorzar. Es un tremendo hombre de Dios. La esposa de él fue una misionera que andó muchas naciones, dentro de las cuales fue varias veces a Colombia. Gloria al Señor. Te voy a pedirle al hermano Enrique que venga y nos dé un saludito, para luego empezar ya la predicación. Eso es.
Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano.
Amén.
Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio lindo, hermoso, que Dios nos permite, ¿verdad?, conocer la familia grande que somos.
Sí.
Que cada vez que llegamos a distintos lugares, ¿verdad?, pues tenemos esa familia grande. Y Dios me ha permitido, ¿verdad?, conocer a muchas personas y a ir a muchos países, a viajes misioneros y ver todas esas necesidades que dice el hermano Bercelio. Y, hermano, yo desde el 97 me retiré de trabajar. mi esposa viajaba mucho, porque cuando yo trabajaba, pues yo nunca le fui obstáculo para, cada vez que había viaje, ella iba. Entonces yo le decía, ve, y nosotros tenemos tres hijos varones, están casados ya, pues, y a los muchachos están grandes. Y entonces ella me decía, mira, que de la iglesia quieren dos o tres más, pero no he echado por el pasaje. Tú solo pagas. Y yo, gracias al Señor, me bendijo y yo pagaba pasaje, iba a la gente y yo me gozaba. Luego que yo salgo, pues caminé con ella un tiempo, pero luego, hace 4 años, 7 meses, el Señor se la llevó de cáncer. Gloria a Dios. Pero yo mantuve, yo me mantuve ahí. Yo seguí ahí. Y gracias al Señor que, como cuando vamos a esos lugares, pues hacemos esas amistades, pues los pastores me esperan, me llaman. Hace el año pasado fui a Costa Rica y el pastor de Costa Rica está abriendo una obra en Nicaragua, en un pueblito que le dicen Andalucía de Huaco. Ese pueblito lo que tiene son unos carritos pequeños como tipo motora. Y después usted camina por los montes, unas montañas bien lejos. Hay que caminar 2 horas y media y 3 horas para usted llegar allá a la montaña. Y usted ve esa montaña y parece que no hay gente, pero eso está lleno de casas debajo de esos árboles. Entonces esos ancianos, hay muchos jóvenes que vienen a 2 horas y media, 3 a pie a una iglesia que hay en el pueblo. En el pueblo hay 2 iglesias, la católica y la evangélica. Entonces ellos nos pidieron que pudiéramos construirle una iglesia allá para no viajar tanto. Conseguimos un terreno que nos costó $600 y ahora mismo hay un grupo de personas inaugurándola allá, están allá, que a lo mejor en estos días llegan. Hermano, pero cuando usted llega ahí, que a veces uno se desprende de lo que uno tiene, que a veces uno lleva la maleta llena y usted viene con la maleta vacía, porque usted ve las necesidades de la gente sin ropa, sin zapatos. Yo he ido a lugares que si almuerzan no comen, si comen no almuerzan. Y yo a veces pienso, como nosotros a veces votamos, ¿verdad?, las comidas y las cosas. Y pero que yo le vengo diciendo al hermano Bercelio, no, a Colombia no ha permitido ir yo, pero que le digo a Bercelio que estoy loco por ir, porque ese hermano de Costa Rica que yo viajo con él, me dice que él ha ido, el concilio de él, las oficinas son en Colombia, y en estos días él estaba allá en las convenciones que hacen los concilios. Y entonces me invitó, pero es que nosotros estamos haciendo otro trabajo acá y estamos ocupados. Y entonces en Santo Domingo me llaman, en Haití ha ido también. Hermano, y una labor grande, grande. Y yo digo, el tiempo es corto, el Señor está a las puertas. Y lo que decía el pastor, yo le digo al pastor mío, pastor, si la gente no viene a la iglesia tiene que ir donde la gente. Tenemos que salir de las cuatro paredes. Porque yo digo allá, que estamos haciendo besos espirituales. Tenemos que salir nosotros afuera porque nosotros no nos predicamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues, estamos haciendo eso. Hermano, y está dando resultados. Entonces, yo, en la iglesia que yo voy como 300 miembros. Entonces, la muchacha que está a cargo de eso, pues hicimos una reunión y entonces ella le dijo al pastor, le voy a dar para que cojan la idea. Ella le dijo al pastor, pastor, bueno, aquí somos 300, ¿cómo vamos a hacer? Que dije, bueno, pues vamos a hacer un grupo ahora, un grupo que salga otro día. No, no. Dios me ha dado una idea, vamos a hacerla, a ver si funciona. Vamos a hacer un grupo, 2 grupos. Uno va a salir y el otro se va a quedar aquí orando y clamando para que cuando nosotros estemos haciendo el trabajo de Dios, Dios esté tocando las almas de Dios, Dios esté preparando el ambiente, que cuando nosotros llegamos, la palabra haga efecto. Oiga, hermano, y lo hicimos así, y nos metimos en un área de católicos, porque hay una iglesia católica cerca. Oiga, y cuando llegábamos, eso fue exactamente como esa dama lo dijo, porque llegábamos de los católicos, ¡ay, qué bueno que llegaron! ¡Mira que hay un problema! ¡Mira que hay esta necesidad! ¡Qué bueno! Como que nos estaban esperando, hermano. Y se han convertido, pero gente a montones. Y como yo digo, como estamos en los últimos tiempos, nosotros tenemos que buscar estrategias, porque el enemigo se la está jugando toda, pues le queda poco tiempo. Hermano, que Dios le bendiga, hermano Bercelio, que predica ahora.
Ay, santo eres. Gracias, hermanito Enrique. Qué bueno. Sí, hermanos, el hermano Enrique, ese tremendo hombre de Dios, él ha ido a varios lugares, ahora está saliendo, y es un buen amigo que estamos orando porque él va a ir a Colombia el día ahí. ya lo conocen. Él, cuando en un viaje que yo hice, que traje en mi corazón la promesa, yo quería llevar un piano, ¿se acuerda, pastor? Que yo quería llevar un piano de primer nivel para la iglesia, y el hermano me dio una ofrenda especial para ese piano, y ese piano ya está allá. Entonces yo le digo, allá cuando vaya va a ver ese piano de primer nivel. Que le digo yo al hermano que todo lo que el Señor nos ha dado para la iglesia lo hemos comprado de lo mejor, porque para el Señor es lo mejor, amén. Bien, hermanitos preciosos, vamos a abrir la Biblia en Proverbios 30:24. Vamos a ir a Proverbios 30:24. Y vamos a leer ahí del versículo, sí, verso 24 al 28. Vamos a leer esos cuatro versos despacio y vamos a meditar sobre ellos. Proverbios 30:24 dice, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Sigan el verso 25.
Las hormigas vuelan no fuerte, y en el verano preparan su comida.
Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra.
Las langostas que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas.
La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Qué cosa tremenda. Vamos a orar. Padre Santísimo que estás en los cielos, una vez más te doy gracias, Señor, con todo mi corazón y con toda mi alma. Gracias por este pueblo precioso que tú has salvado y redimido con tu sangre preciosa, Señor. Ahora estamos aquí, Señor, dispuestos a estudiar juntos tu palabra santísima. Danos sabiduría, luz, revelación. Oh Espíritu Santo, Señor, yo necesito ahora de tu ayuda, de tu auxilio, amén, de tu claridad, precioso Señor. Toma mis labios, mi corazón y mi mente, y abre el corazón de tus hijos, de tu pueblo, para que podamos discernir, Señor, y entender tu palabra preciosa, y que ella sea bálsamo a nuestras vidas en esta mañana. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Como todos sabemos, el libro de Proverbios contiene una sabiduría insondable. Es una cosa tremenda. La sabiduría, la ciencia, la revelación que nos da el libro de Proverbios, lo mismo que los Salmos, lo mismo que Eclesiastés. Entonces, ustedes saben, amados hermanos, que el proverbista Salomón fue uno de los hombres más sabios que hubo hablando humanamente. Porque, lógicamente, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, pues es el Señor Jesús. Pero Salomón estuvo, amado hermano, como dicen allá en Colombia, pasado. Porque dice que cuando David murió, Dios se reveló a Salomón. Y en ese sueño, en esa revelación, en ese sueño que él tuvo, Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras que yo te dé. Lo que tú quieras, pídame. Yo te lo voy a dar. Y la Biblia dice que Salomón le habló a Dios aquella noche en sueño. Y le dijo, Señor, tú me has puesto ante un pueblo muy numeroso, muy grande. Y yo, le dice Salomón a Dios, yo no sé cómo entrar ni salir delante de tu pueblo. Yo te ruego, Señor, yo te pido que tú me des sabiduría, entendimiento, revelación. Ya, qué petición tan bonita, ¿verdad? Que no pidió oro ni plata, ni pidió la cabeza de sus enemigos, ni pidió para él una larga vida, prosperidad, no. Le dijo, Señor, yo lo que necesito ahora es que tú me des sabiduría. entendimiento, revelación, que yo pueda discernir entre lo bueno y lo malo, y que yo pueda gobernar con mucha sabiduría a tu pueblo. Y ahí entonces Dios le dio sabiduría, que dice que venían de diversas naciones, de diversos lugares muy distantes, venían en los días de Salomón a oírlo, a oír de su sabiduría, de sus dichos, de los proverbios. Él escribió también el libro de Eclesiastés, un libro tremendo, tremendo. Y entonces, él nos registra aquí de cuatro especies que son de las más pequeñas. Pero la Biblia dice que a la vez son las más sabias, las más entendidas. Cuatro cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana? Vamos a ver. Dice la palabra: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, mira, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Entonces vamos a comenzar por la última. ¿Cuántos de ustedes han visto una araña en los palacios? Levanten la mano. En la casa, en los palacios. Entonces, esto nos enseña, amado hermano, de que ustedes ven que en el palacio, en la casa, las personas que hacen la limpieza generalmente cogen una escobilla, una plumilla, y se van a las esquinas y barren la telaraña porque no quieren ver la araña ahí, o en el palacio, igual. Pero la araña tiene una determinación. Escúcheme bien, la araña ha determinado, ha decidido vivir en palacio de rey. Usted ve que la sacan, la mueven, la limpian, y vuelve a los dos días y ahí está ella. Ha decidido, ha determinado que ella va a vivir en ese palacio. Pues, hermano amado, la Biblia nos dice a nosotros que si esa araña es sabia y es entendida, y esa araña ha determinado vivir ahí en ese palacio, ¿cuánto más nosotros? Porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia dice que en cada uno de nosotros hay parte de esa divinidad. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Hay parte de Dios, somos parte de Dios. Entonces, si la araña ha determinado vivir en el palacio, ¿cuánto más usted y yo debemos de anhelar, de desear, por encima de todas las circunstancias que puedan rodear nuestra vida? Usted y yo tenemos que decidir que vamos a morar, que vamos a vivir y que vamos a ser herederos del palacio de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Porque hay mucho desánimo en la gente, hay mucha situación que cualquier cosita lo saca de la iglesia, lo saca de la fe, lo saca de la vida cristiana, cualquier cosita insignificante. Yo alguna vez les di un testimonio acá de una hermanita en Arecibo que se estaba partiendo una tortica, un bizcocho, y la hermana, dice ella, que la hermana que repartía vio que cuando ella se acercaba a recibir ella su parte, que la hermana que estaba dando el bizcocho le cortó más poquito bizcocho a ella y dejó de ir a la iglesia, porque según ella le dieron más poquito que a los otros. Entonces yo la visité y me dijo, no, porque es que la hermana esto, la hermana otro. Entonces son cosas que a veces son risibles, y nosotros tenemos que determinar, decidir, que venga lo que venga, usted y yo vamos a vivir en el palacio del rey. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos a abrir la Biblia en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, ahí vamos a encontrar un verso precioso, Efesios 2, y leemos en el versículo 6. Entonces el versículo 6 nos dice, amado hermano, el cual... Ah, no, en Efesios, perdón, estoy leyendo en Filipenses. Es Efesios 2:6. Si alguien lo encontró, puede leerlo.
Y justamente con él nos resucitó, que así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por Cristo
Jesús. Eso es. Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, nosotros fuimos resucitados porque nuestra vida estaba muerta en delitos y pecados. Estábamos muertos, separados de Dios, alejados de la ciudadanía de los santos. Y la Biblia dice que éramos por naturaleza enemigos de la verdad, de la luz, de Dios. Pero un día el Señor vino y murió en la cruz para reconciliarnos. Cuando usted y yo vinimos a Cristo, fuimos reconciliados con Él. Y la Biblia nos está diciendo que fuimos sentados. Mira qué cosa, fuimos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro lugar está en los cielos, gloria al Señor, ahí está nuestra morada. Y eso es lo que debemos de anhelar, hermano. No podemos nosotros desconocer esto que la palabra de Dios nos está diciendo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar, ese es nuestro destino. Porque a veces el enemigo quiere ponernos una mente muy pobre, que estamos así, que estamos allá, que estamos esto. No, somos hijos del Rey. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Él es el dueño de todo este vasto universo. Nosotros somos sus hijos, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermanos. Vamos a mirar también en Efesios 2:19, ahí mismo. 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se da cuenta usted, amado hermano? Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces note bien, amado hermano, que ya usted y yo somos ese pueblo al cual Dios nos ha llamado para sentarnos en lugares celestiales. Nosotros ya, hermano, no somos cualquier... dice que la iglesia es linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, pueblo santo, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Ya nosotros somos un pueblo especial. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Sí, ya el Señor nos sacó de la escoria. Nos sacó allá de lo... Dice que de lo vil, de lo ruina, ya nos sacó. Nos ha vestido con vestidura nueva. Nos ha dado el sello de su Espíritu Santo. Nos ha lavado con su preciosa sangre. Su Espíritu Santo operó en la vida de nosotros una regeneración interna y externa. Y ya por eso cualquiera que se acerque a nosotros, en nosotros van a percibir un olor de vida, un olor a Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? ¿Cuántos lo creen? Porque ese es el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Entonces usted ve que la araña ha determinado y ha decidido quedarse en el palacio. Ella no se va. Usted le hace aseo, usted la limpia, usted la mueve. Eso nos está enseñando, hermanos, que a veces el enemigo trata de empujarnos afuera, de movernos. Esto podría simbolizar, digamos, que vienen las pruebas, las vicisitudes, las luchas. Pero cuando eso viene, Isaías 59:19 nos dice, mire a ver qué dice Isaías 59:19. Isaías 59:19 nos dice, vamos aquí a leerlo rápidamente, Isaías 59:19, hermanitos, abran su Biblia ahí. Y entonces mire lo que nos dice Isaías 59:19, es un verso precioso. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Nota bien, porque vendrá el enemigo como río. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hermano, a veces vienen las pruebas. Podríamos tomar esa analogía de la araña. Míreme acá. Que la araña la mueven de ahí, le quitan su nido, le quitan su habitación, la quieren sacar del palacio. Que no habite en el palacio, que no esté ahí adentro. Porque para muchos se les hace pesada la situación, dice, pero araña, ¿por qué está ahí? Y la botan. Así a veces el enemigo viene a nosotros a probarnos, a afligirnos de diversa manera. Puede ser una situación económica, puede ser una situación de salud, puede ser una situación de desempleo en el hogar, tantas circunstancias que el enemigo trata de poner. Pero la araña decide, determina que vuelve y está ahí en el palacio. Entonces está diciendo ahí la palabra en Isaías 59:19, que el enemigo se levanta muchas veces como río contra nosotros para afectar nuestras familias, nuestras vidas individuales, para afectar la iglesia. Pero cuando el enemigo se levanta para venir a afectarnos, dice que el Espíritu de Dios desciende con poder, con gloria, como río, y levanta bandera sobre él. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Levanta bandera. Usted y yo estamos protegidos. Y como decía el hermanito Jen, la prueba va a venir. En la enseñanza que él estaba dando, la prueba va a venir, la situación, la circunstancia, pero lo importante es que usted y yo tenemos la gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios que nos va a guiar, nos va a dirigir, y de esa vamos a salir y nos vamos a levantar. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la lección que nos da este pequeño insecto, la araña? Pues que ella determinó y decidió que va a vivir en el palacio, que va a vivir en palacios, y de ahí no se va. Pues nosotros, cuanto más pueblo de Dios, tenemos que anhelar cada día esa ciudad santa, esa ciudad de Jerusalén para la cual Dios nos ha llamado, ¿verdad que sí, hermanos? Entonces, en Proverbios 30:24 dice que el conejo, la segunda especie que vamos a mirar ahí, que dice, los conejos son un pueblo, ¿qué? Mira qué cosa, no se esfuerzan. Como un poco vagos, ¿verdad? Porque dice nada esforzado. Léalo el conejito, léalo David.
Los conejos fueron nada esforzados y por eso casa la vida.
Vamos a mirar, sí, el conejo, sí, el conejo... Pueblo nada esforzado. Y ponen su casa en la piedra. Y ponen su casa en la piedra. Entonces, la lección del conejo es que el conejo no hace su morada en los llanos. Ni hace su morada en el piso. No, usted ve, y la Biblia dice, ahí están las citas, que los conejos hacen su habitación, su morada sobre la roca. Entonces, hay algunas rocas, no sé si de pronto por aquí en las cuevas de Camuy, ustedes podrían ir, o en algún otro lugar acá, eso lo hay, que algunas rocas tienen como unas hendiduras. En la misma piedra hay como una hendidura dentro de la peña, de la gran peña, y ellos ahí como que se esconden cuando vienen los huracanes, los vientos, las tempestades. Entonces se meten allá, se guarnecen ahí, en esa hendidura de la peña. Pues hermanos, si el conejo está sobre la peña, sobre la roca, que esto quiere decir refugio seguro. La peña, la roca, nos está hablando de un refugio seguro. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Pues entonces, ¿cuánto más nosotros, mis amados hermanos, debemos de estar sobre la roca que es Cristo? Cristo es la roca, inconmovible. Y cuando usted, hermano, está en la roca, sobre la roca, hace su habitación, su morada, usted sabe que ahí está su casa, sobre la roca, usted y yo estamos seguros, tranquilos. Entonces el Señor Jesús, cuando terminaba el sermón de la montaña, Él habló esta parte. Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras, refiriéndose Él al sermón de la montaña, al sermón de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres porque ellos serán saciados, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Todas las bienaventuranzas que están en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, ese sermón largo de la montaña. Entonces, cuando Él terminaba ese sermón, Él dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las lleva a la práctica, a la vivencia, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa, ¿sobre dónde? Sobre la roca. Usted y yo hemos sido llamados para edificar nuestra casa sobre la roca. Su fundamento debe de ser la roca. Que cuando venga el río, el viento y sople con ímpetu contra aquella casa, el Señor Jesús dijo que esa casa no caería, porque esa casa está sobre la roca. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Su fe, sus principios, su oración, la vida de sus hijos, la vida económica suya, su desarrollo económico, sus proyectos intelectuales, académicos que usted tiene, porque eso no es malo, aspirar a prepararse, ser médicos, ingenieros, abogados. Todo eso, todos esos sueños, anhelos, las metas que como seres humanos tenemos, hermano, todo eso debe estar sobre la roca. Debe de estar ahí sobre la roca, para que nada ni nadie nos pueda mover. Mire el conejo, que es una especie que la misma Biblia lo clasifica como nada esforzado. Pero él no se va a hacer su nido, su morada allá en el pantano, para que se salga un río de cauce y se lo lleve. No, ese tiene... ¿Ah? Es astuto. Entonces él decidió hacer su casa sobre la roca. Si ese animal pequeño y nada esforzado hace su habitación sobre la roca, ¿cuánto más nosotros que somos pueblo de Dios, que somos la iglesia del Señor, que tenemos el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado sabiduría? ¿Cuánto más nosotros debemos de todo lo que envuelva nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, todo lo que envuelva nuestro ser, nuestro núcleo familiar, debemos de llevarlos a edificar sobre la roca? ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Sobre la roca. Y cuando estamos ahí sobre la roca, nada ni nadie nos mueve. Entonces vamos a ir un momentico al libro de Éxodo. Moisés tuvo una experiencia en Éxodo 33. Éxodo 33. Creo que es el versículo 22, si no estoy mal. Dice que Moisés le pidió a Dios, Señor, muéstrame tu camino. Yo quiero conocer tus caminos. Y Dios le mostró a Moisés sus caminos. Le dijo, mire, este y este y este es mi camino. Luego entonces Moisés, no contento con esta revelación de parte de Dios, le dice, Señor, yo quiero ver tu gloria. Déjame ver tu gloria, tu presencia, tu omnipotencia. Y hermano, ver la gloria de Dios, pues la misma Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, pues, Moisés, yo no te puedo dejar ver todo lo que yo soy, en mi dignidad, en mi gloria, en mi poder, porque no puede resistir, no puede. Entonces dice ahí que Dios le dijo, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti, y vas a ver mis espaldas, mas no vas a ver mi rostro. Pero entonces dice, cuando yo esté pasando todo mi bien delante de ti, todo mi favor, toda la misericordia, toda la bondad, todo lo que yo soy, como usted no puede mirarme a mí de frente, porque posiblemente va a morir, entonces yo te voy a poner en una hendidura de la peña. Mira qué cosa. Entonces parece que es el verso 22, ¿qué dice?
Dice, cuando pase mi gloria.
Y cuando pase mi gloria, oiga.
Yo te pondré en una hendidura de la peña.
Yo te pondré en una hendidura de la peña. Mira, hermano, míreme acá. Va a haber momentos en que van a venir situaciones adversas. Pero si usted está en la roca, Dios nos va a esconder en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Esa roca, esa peña, es Jesús. Y si usted y yo estamos en Jesús, que es la peña, la roca, pues ahí vamos a estar protegidos. Por eso la peña, como les dije en esta partecita del conejo, la peña significa refugio seguro. La peña simboliza refugio seguro. Si yo estoy en Cristo, ahí voy a estar protegido, voy a estar guardado. ¿Ve? Voy a estar ahí en una. ¿Y qué dice el 23?
Dice, después apartaré de mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Mas no se verá mi rostro. Pero hay el último verso, ¿cómo dice?
El 23 dice que le cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Sí. Y el último verso, el 24, ¿qué dice? ¿No? ¿El 23 qué dice?
Después apartaré mi mano y verá mis espaldas, mas no se verá mi rostro.
Pero hay una partecita que dice, y tú estarás sobre la peña.
Sí, el 21.
Ah, es el 21, ¿qué dice?
Aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña.
He aquí un lugar junto a mí. ¿Y tú estarás en dónde?
Sobre la
peña. ¿Ve? Entonces el conejo nos da la lección a nosotros de que él ha buscado un refugio seguro. Él no se atreve a hacer su casa, su habitación en los llanos, en el pantano, cerca a un río, no. Él se busca una parte alta donde encuentre una roca, un peñasco, y ahí hace su habitación. Entonces, si el conejo nos da esa lección espiritualmente a nosotros, y es que, hermano, yo me puse a meditar ahí, y por algo, por alguna circunstancia de la vida, por algo, Dios plasmó eso en la Biblia. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Ahí lo plasmó el Señor, esos versos, de estas especies que nos traen una gran lección a nuestra vida, a cada uno de nosotros. Por eso están ahí escritas y la palabra inspirada. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hermanitos, vamos a estar en la peña, vamos a estar sobre la roca. De ahí nada ni nadie nos ha de mover. Quiero leer un verso en 2 de Samuel 22:47, como David, 2 de Samuel 22:47 dice, 2 de Samuel 22:47 dice, viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vea cómo se expresaba David en relación a Dios. David tenía claro que su vida estaba fundamentada en la roca, estaba parada sobre la roca. Y por eso en un momento de júbilo, en un momento de alegría, en un momento de excitación espiritual, David dice, viva Jehová. Porque a veces nosotros le echamos vivas a los políticos allá y aquí. Que viva Fortuño. Y el otro que viva aquel. No. Ya nosotros tenemos que viva Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Y bendita sea la roca de mi salvación. Qué precioso, hermano. Qué hermoso. Como David se expresaba de Dios. Cómo le daba vivas, aplausos, júbilo en su corazón. Porque él sabía que la base de toda su vida estaba ahí, en esa roca. Él era la roca, David lo entendía claramente. Así que si usted y yo logramos entender que él es la roca de nuestra vida, de nuestra familia, de todo lo que emprendamos, ahí vamos a estar seguros, protegidos, prosperados. Vamos a estar ahí, hermano, en una bendición continua hasta que el Señor Jesús venga y nos lleve para estar con él allá. Gloria a Dios. Ahora vamos a mirar la langosta. ¿Cuántos conocen la langosta? ¿Cuántos conocen la langosta? Entonces dice, dice versículo 27, las langostas que no tienen rey. Mira, esas no tienen rey. Las langostas que no tienen rey. Y salen todas, ¿por qué? Por cuadrillas. Entonces, ¿cuántos conocen la langosta? La langosta es un animal pequeño. Pequeño. Y la langosta tiene unas pequeñas antenas así que salen. ¿Sí las han visto? Al lado y lado de sus ojitos, unas antenitas largas. Entonces, la Biblia nos dice que las langostas no tienen rey. No tienen un capitán, un señor que las guíe, las dirija. No lo tienen, pero ellas salen todas por cuadrillas. Entonces ustedes ven que las langostas desarrollan su actividad devastadora, porque esas salen a devastar. Esas llegan a un sembradío y dejan el solo chamizo, el solo tronquito de palo, que se comen todo. Entonces, los científicos han descubierto, y eso lo vi yo en la internet, puede bajar la internet ahí está todo. Ellas lo que hacen es que se hacen como una concatenación. Entonces, se pone la primer langosta adelante, y pone sus antenitas en los pies de la que está adelante. Entonces, la que está adelante tira sus paticas como para atrás, para que las antenitas de la que le sigue se envuelvan las paticas de ella. Y así se hacen enjambres de millones y millones. Y por eso es que las langostas atraviesan un río. Pasan por encima de un río. Pasan por encima del mar. Llegan a una casa, trepan las paredes, suben al techo y bajan al otro lado. Entonces la langosta nos habla de la unidad. Porque la Biblia está diciendo ahí que salen por cuadrillas, por enjambres, cosa terrible, por millones. Entonces van todas enganchadas una a la otra, y ninguna se queda, ninguna se separa. Entonces son batallones, que allá lo dice el profeta Joel, son batallones terribles. Pero ¿cuál es la lección para nosotros, la aplicación? Es que ellas, su trabajo, todo lo que ellas emprenden, la langosta, lo hacen unidas. Unidas. No se va una langosta por allá y la otra por allá y la otra por allí y ahí dispersada. No. La Biblia dice que salen por cuadrillas. Una lección espiritual para nosotros. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos un poco divididos. Nos falta más unidad en la iglesia, en el cuerpo pastoral, en los concilios. Una de las cosas que años atrás estaba afectando la iglesia en Colombia era la tanta división entre los concilios, los pastores. No había unidad, no había compañerismo. Gracias a Dios ahora eso se está dando bastante. Hay unidad, hay compañerismo, hay propósitos comunes, porque la iglesia es una sola. Entonces, hermano, cuando hacemos la labor en unidad, en conjunto, cuando usted me da la mano y yo se la doy y todos cada uno hacemos una parte, va a ser mucho más llevadero el trabajo. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Entonces el Señor Jesucristo dijo en Juan, miremos Juan, miremos el libro de Juan, en Juan 17:11, Juan 17:11, ¿qué dice? Juan 17:11, léanlo.
Y ya no estoy en el mundo, más puede estar en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalo en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.
Para que sean uno, así como nosotros. ¿Se da cuenta usted, amado hermano precioso? Entonces, necesitamos, hermanos, míreme acá un momentico, hermanito, necesitamos desarrollar nosotros aquí la unidad. Que todo trabajo, todo proyecto, toda campaña, todo lo que envuelva la vida espiritual de esta iglesia preciosa, Iglesia Bíblica Bautista acá en Aguadilla, vamos a hacerlo unidos. Porque unidos nos va a quedar mucho más fácil. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Va a ser más llevadero, va a ser más fácil. Porque usted puso una cosa, el otro puso otra, el otro puso aquello. Entonces, se va a hacer mucho más fácil. Aquí viene uno y barre, o aspira, le pasa el aspirador, así. Y el otro está mapeando, y el otro limpia los cristales y así. Si vienen tres o cuatro, el trabajo que se hacía para una sola persona en 4 horas, si vienen tres, lo hacen en una. ¿Me están siguiendo los hermanos? La unidad. Si estamos unidos, las cosas van a ser preciosas, porque unidos vamos a salir a evangelizar. En la Semana Santa vamos a salir. Qué bueno que yo los pueda ver a todos los hermanos. Yo voy a ir con el pastor, me dan los tratados, ¿cómo se llaman los volantes? Sí, los tratados. Y vamos a ir a donde el pastor determine a qué comunidad vamos a llegar, a qué barriada vamos a ir, y vamos a penetrar cada casa y vamos a llegar por todos los lugares, hombres, mujeres, niños, vamos a ir, no le tenga miedo al sol, nos buscamos una cachucha y nos echamos buen bloqueador, se dice, y vamos. ¿Y cuántos creen que unidos podemos llegar a un barrio entero? ¿Cuántos lo creen? Claro, vamos a ir, hermanos, unidos y vamos a hacer una labor preciosa. Entonces vamos a mirar rápidamente Efesios 4:3. Efesios, así rápidamente, 4:3. Vamos a mirar ahí en Efesios 4:3 a ver qué nos dice. La palabra de Dios dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta, hermano? Solícitos en guardar la unidad. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a mirar Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Primera de Corintios 1:10. Hay un verso lindo ahí. Primera de Corintios 1:10, mire lo que dice, precioso. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces me llamó la atención ese verso, porque ¿cómo es que hacen las pequeñas langostas? Se unen, se encadenan. literalmente se encadenan. Las antenitas de la que va en, de la que le sigue a la primera, las envuelven las paticas. Se unen, literalmente se unen. Y así se amarran todas. Y por eso salen los millones de enjambres. Y hacen su labor, porque la Biblia dice, y salen por cuadrillas. Salen unidas. Entonces este verso dice, está hablando el apóstol Pablo, que hablemos todos una misma cosa, que sintamos lo mismo, que estemos perfectamente unidos en todos los propósitos para la gloria de Dios. Precioso verso. Efesios 4:16, ¿qué dice? Efesios. En el libro de Efesios ya estamos, vamos a pasar a la hormiguita. 4:16 de Efesios. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces ahí nos está hablando de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Unido. Tenemos que estar unidos, hermanos preciosos. Y Colosenses 2:2. Ahí enseguidita de Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces dice ahí, unidos, unidos en amor, unidos en amor. Lo que nos une es el amor. Lo que nos une es la gracia de Dios. Y ahora vamos a mirar la hormiguita. Dice, ¿qué dice de las hormiguitas? 30:24 de Proverbios. ¿Qué nos dice de la hormiguita? ¿Qué dice, léalo, David, de la hormiguita?
Las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan sus nidos.
Las hormigas pueblo no fuerte y en el verano preparan su comida. Entonces, ¿de qué nos habla la hormiga? Entonces dice, las hormigas, el verso 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Entonces la hormiga nos habla de preparación, que tenemos que estar preparados. Preparación, hermanos, y en esta área sí que es triste muchas veces ve uno casos, pastor, que le parten a uno el alma. Yo, por ejemplo, allá en Colombia veo personas que toda su juventud trabajaron. No quiero yo que me entiendan que es que estoy materializado, no. Pero es necesario prepararnos para una vejez. No es que diga, no, pero mire, ese hermano nos habla de lo material, de lo económico, el signo peso. No, porque tampoco Dios no nos manda a que seamos imprudentes. Entonces yo allá conozco personas que durante toda su vida trabajaron, y les hablo, hermanos, me da pena decirles, un hermano mío, en la carne de papá y mamá, toda la vida trabajó. Él se desempeñaba ya como constructor. Hermano, pero Dios le dio una habilidad a ese hombre terrible para hacer casas, para levantar edificios, para echar pisos, para enchapar baños, que eso ganan buen dinero, buen dinero. Y nunca en todos esos años que cogía tanta plata, se iba por allá a tomar esto al otro, a viajar, a andar, y nunca proveyó para comprar un solar y mirar un futuro que iba a llegar a un momento de ser anciano y tener una casita, así fuera humilde, donde albergar a su familia. Hablando de lo económico, nunca. Entonces anda rodando, pagando renta, riendo en un lugar, en otro, y ya, pues, él es de los mayores míos, ya él tiene sobre 65 años, y nunca consiguió un solar para albergar a la familia. Para mí eso es triste, es frustrante. Entonces, ¿qué hace la hormiga? Se prepara. Entonces es bueno y es saludable que el creyente tenga luz, revelación, sabiduría,
que uno no sabe si el Señor viene hoy y nos encuentra proveyendo, pues nos encontró trabajando. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Nos encontró trabajando, planificando para el hogar, para la familia, para los hijos. Eso no está malo ni es pecado. ¿Ve? Entonces, en una ocasión llegó un hermano que era un poco extremista allá en Bogotá y me encontró a mí haciendo mi casa. Haciendo una casita, porque el gobierno nos había dado una casita comprada, pero a un precio razonable, y la casita era pequeña, entonces lo que uno podía hacer era echarla para arriba. Entonces en el primer piso apenas había una salita, un baño, una cocina, y las alcobas tocaba echarlas al segundo piso. ¿Ve? Entonces llegó el hermano y me encontró trabajando, haciendo las habitaciones arriba, salían dos piezas y un baño en el solar. Y me dijo, hermano, pero si el Señor ya viene, ¿usted por qué en vez de meter ese cemento, esos ladrillos ahí, compre tratados, compre Biblias, vamos a regalar y vamos, hermano, es hablar de Cristo porque Él ya viene? Le dije, sí, pero mientras viene, ¿a dónde meto yo a mi esposa y mis hijos, que son chiquitos? ¿A dónde los meto? Tengo que tener alguna casita, algo donde yo pueda albergar a mis niños que son pequeños. Eso se cae de la lógica, hermano. Entonces hay gente que llega a los 70, 80 años y nunca proveyeron para la familia, para una estabilidad, para una vejez, pues razonable. No estoy hablando de lujos ni de riqueza, no estoy hablando de eso. Pero sí, por ejemplo, un apartamentico donde pueda usted tener a su esposa, tener sus hijos. El hermanito Tito conoció el apartamentico donde nosotros vivimos en Colombia, un apartamentico sencillo, modesto. Ahí no hay ningún lujo. Pero ahí lo tenemos y ahí metemos la cabeza. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, hay que proveer. La hormiga nos habla de preparación. Entonces, por ejemplo, estos jóvenes que me están oyendo hoy, que estudien, se preparen, que comiencen a trabajar y hacer un ahorro mirando a un futuro. Y que si el Señor viene y los encuentra, pues los encontró trabajando. ¿Cuántos alaban a Dios? Los encontró produciendo, trabajando, ocupados. No está malo, pero esencialmente nos habla la lección espiritual, hablando espiritualmente, la hormiga nos habla de preparación espiritual. Hay que estar preparados espiritualmente. Entonces, si usted va a la Biblia y mira, por ejemplo, en Amós, miremos en Amós 4:12, ¿qué dice? Amós 4:12, preparación espiritual, espiritualmente hablando. ¿Qué dice ahí ese verso? Que léalo, sí, hermanito James.
Por tanto, de esta manera te haré a ti como hoy cae. Y porque te debe hacer prepárate para venir al encuentro de tu Dios hoy cae.
Vea. Entonces míreme acá un momentico, hermano, mire, la Biblia nos llama a nosotros, hermanos preciosos, para que usted y yo estemos preparados para ir al encuentro con Dios. Que si en determinado momento de nuestra vida, en cualquier momento, partimos para ir allá a su presencia, hermano, que tengamos la certeza, la seguridad, inequívocamente, de que usted y yo andamos bien, que estamos preparados para ir a encontrarnos con el Señor, con el amado de nuestra alma. Eso es lo que está diciendo ahí Amós 4:12. ¿Y por qué te debe hacer esto? Entonces dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. Entonces la hormiga nos habla de que tenemos que prepararnos espiritualmente para ir al encuentro con Dios, pero también que tenemos que prepararnos en esta vida, en proveer, en luchar, en estudiar, en trabajar, y poder, digamos, sacar la familia adelante. Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer, hermanos? Necesitamos prepararnos, trabajar. Mire, yo para venirme, mire, aquí tengo, me pueden mirar las manos, tengo ampollas. Que hay un cuñado mío, un hermano de mi esposa, que tiene una pequeña finca cerca de Bogotá. Y la familia de él, de mi cuñado, se fue a vivir, se vino para Estados Unidos y se quedaron en este país de ilegales. Por allá andan, por el lado de Pensacola. Y no quisieron volver a Colombia. La esposa, los hijos, los nietos, todos se quedaron allá en Pensacola, por allá en la Florida. Y entonces él le perdió como que se le bajó la moral y le perdió como el amor a la finca. Y yo le digo, José, esa es tierra prometida, esa es tierra de promisión. ¡Vamos! A la pesar de la edad que yo tengo, y hemos sembrado tomate, hemos sembrado maíz, hemos sembrado diversas cosas, y hay comida, porque yo traigo comida para mi casa y traigo el carro lleno de comida para hermanos de la iglesia. Y antes de venirme había mazorca tierna para coger, y me fui un día con él y cogimos 50 bultos. 50 bultos de mazorca tierna. Y la vendimos allá mismo. Y él me dio un dinerito, dijo, bueno, tome este dinerito para que compre unos dolarcitos y no llegue pelado allá. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que el trabajo es necesario. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Proveer, trabajar, luchar. Pero también lo espiritual. Entonces tenemos que prepararnos en lo espiritual. Estar preparados para ir a encontrarnos con el Señor. ¿Qué hicimos por la esposa, por los hijos? ¿Cuál fue nuestro ejemplo? ¿Cuál fue nuestra conducta? Mire, la hormiga, dice que la hormiga en el verano trabaja duro y se prepara para los días de invierno. Entonces, ¿el verano qué es? El verano es como días de gozo, de alegría. Llegó el verano, llegó el sol. Hay días soleados donde la familia sale, van a la playa, van a los paseos. Pero cuando viene el invierno es algo como grisoso, como un panorama triste, como que los días son fríos, lluviosos, más difíciles. El invierno nos habla como de dificultades. Pero entonces la hormiga es una especie sabia, dice, no, yo me preparo en el verano y cuando lleguen los días de invierno, días difíciles, ella está ya en su palacio, las hormiguitas, con buena comida, con buen alimento, descansadas. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Entonces, que cuando llegue, hermanos, ya en el caso mío, pues yo ya llegué a una etapa, gloria al Señor, ya de por la gracia de Dios, ya terminé de pagar el apartamentico. El año pasado acabé de pagarlo, ya gracias a Dios pagué todo al banco, no tenemos deuda, ya podemos dormir un poco más descansados, más tranquilos. No, sí, hermano, sí, poder dormir un poquito más sueltos, gloria, ¿cuántos alaban a Dios, hermano? Entonces la hormiga nos habla de preparación, preparémonos en todas las áreas, espiritualmente, económicamente, proveamos para la familia, para que podamos, gloria al Señor, estar ya en nuestra vejez. Le hablo en este caso a los jóvenes, que cuando lleguen a la edad mía, si el Señor no ha venido, ¿no? Que ellos puedan tener una casa, puedan tener un carro, puedan tener una estabilidad económica. Porque, hermanos, es muy triste ver casos en donde la gente en su juventud no trabajó, no proveyó, no hizo un ahorro, y llegan a una edad en la cual ya no se puede rendir, no se puede trabajar, vienen las consecuencias de los años y se ven casos, créame, yo allá veo casos para lamentarse uno. No sé acá, pero allá veo casos tremendos de gente que llegaron a una etapa y no consiguieron nada, no hicieron nada. No se prepararon, mire lo que dice la Biblia, la hormiguita se prepara. Terminemos con 2 Timoteo 2:15 y ahí terminamos. 2 Timoteo 2:15, ¿qué dice? Eso es, procura, procura. La palabra procura traduce, esfuérzate, o sea, lucha. Haz algo, procura, levántate y procura hacer esto, procura hacer aquello. Entonces dice Pablo a Timoteo, dice, procura con diligencia. Hermano, las personas diligentes, yo les digo una cosa, mírenme acá, ya estoy terminando. Las personas diligentes no van a padecer necesidades. ¿Cuánto lo creen? Porque a mí me dijo Danielito, el hijo mío, pero papá, su merced ya no... Porque llamaba a mi casa y mi leito le decía, no, su papá está por allá en la finca sembrando maíz y entre la tierra. O sea, sembrando maíz en el campo. Después iba yo a yerbar el maíz, arrancarle la yerba, todo eso. Y después tuve la bendición de sentarme a comerme una buena mazorca. Entonces un día Danielito le dijo a mi esposa, dice, pero mamá, mi papá, ¿no le ha salido la pensión? No me han dado la pensión, porque yo trabajé y la pensión, yo sé que este año ya posiblemente me den mi pensión, pero hasta ahora no la tengo. Entonces dice Danielito, dice, pero mi papá ya en la edad que tiene, él no está para eso, mamita, porque él se va por allá. Y dice, déjelo, porque él le gusta trabajar, le gusta ser diligente. Y el diligente no va a aguantar hambre. ¿Cuánto lo creen, amado hermano? Va a tener para una cosita, va a tener para la otra, va a proveer, va a bendecir a otro. Mira cuánta mazorca trajimos nosotros para darle a los hermanos. Para darle a los hermanos un paquete a cada uno. Tome, tome, tome. Frutas, lleve, coma. El diligente no va a sufrir, pero el negligente va a pasar días difíciles. Por eso la hormiga nos habla de que nos preparemos. En los días de verano, en los días buenos, en los días soleados, en los días de la gracia de Dios, su misericordia, sepamos hacer buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Eso que Dios te ha dado, ahí haga buen uso de eso. No lo despilfarre, no lo malgaste. Termino diciéndoles que yo tengo una sobrina en Miami, hija de Aura, que es pastora, y ella, pues una niña preciosa, es de las sobrinas que yo más quiero, vea usted. Amo a esa niña, amo sus hijos. Melvin, su esposo, es oro molido el hombre. Pero ellos, por ejemplo, el muchacho era visitador médico, enfermero. Le faltaba una cosita muy pequeña para que le hubieran dado el título de médico. Y usted sabe que un médico en los Estados Unidos gana dinerito. Él le faltó muy poco, entonces ese enfermero superior, no sé qué. Bueno, lo cierto es que él se ganaba un promedio de $20,000 mensual. Melvin. $20,000 mensuales. Y entonces compraban una cosa, compraban otra. Pues no es que uno murmure. Yo llegaba allá a la casa, llego allá a Miami y el closet de ella, eso era así como 400 vestidos, zapatos, cosas. Y ahora que vino la depresión, él perdió el empleo. Usted sabe lo que pasó allá en Estados Unidos. La situación está, y Ortica está ganando $5,600. $5,600. Paga $3,000 de casa. Le quedan 2.600, menos como $2,000 para comida. Tiene 4 niños para una y otra cosa, pues se han visto apretados. ¿Por qué? Y yo les dije, es que ustedes no hicieron un ahorrito en los días de las vacas gordas. Y ahora que vinieron las vacas flacas, mire las consecuencias. Entonces, hermanos, preparémonos, seamos pueblo sabio, entendido. Mire esa hormiga, dice que es pueblo sabio, ahí dice en el verso que leímos al comenzar, dice que son 4 especies de las más sabias que los sabios. Entonces preparémonos, hagamos buen uso de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y verán, hermanos, que vamos a ser unas familias y personas individualmente bendecidas, prósperas, porque somos sabios. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Estemos de pie y le damos gracias al Señor. Los hermanos me dirán, pero este hermano vino hablando de animalitos hoy. Pero está en la Biblia, ¿verdad, hermano Enrique? Está en la Biblia, y si está en la Biblia es para enseñarlo, para meditarlo, para tomar alguna lección de eso. Gloria a Dios, sí. Entonces vamos a orar y le damos gracias a Dios, porque hoy tenemos la Santa Cena, entonces el tiempito nos ha avanzado, pero hemos estado con gozo. Amén. Levante su mano y démosle gracias. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, con todo mi corazón, con toda mi alma, por tu palabra preciosa que trae lecciones de vida, de poder, de sabiduría a nuestras vidas, para que seamos pueblo sabio, entendido, para que seamos, Señor amado, verdaderamente esa iglesia a la cual, Señor, tú has bendecido y aún tú quieres bendecirnos más, Señor. Pero ayúdanos y danos sabiduría, entendimiento, para hacer buen uso de todo lo que tú pones alrededor de nosotros, del tiempo, del dinero, de la salud, de todo, Señor, que seamos sabios en todo el sentido de la palabra. Oh, Señor, gracias por esta lección espiritual consignada en los proverbios para darnos a nosotros, Señor, a entender que si estas especies, Señor, que tú hablas ahí, hacen su trabajo, desarrollan estas labores de una forma tan eficiente, cuánto más nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, los jóvenes, los niños. Bendícelos, Padre. Y permítenos, Dios mío, que en la Semana Santa aprovechemos bien esos días, Señor, para hacer alguna labor espiritual en medio de la comunidad. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.